Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy no estoy solo aquí en el estudio de Radio Puerto, lo cual ya es de agradecer porque se siente uno acompañado, pero además que estoy muy bien acompañado. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros y poder conversar con ella, con Sofía González Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos
Sofía.
Días.
Bueno, antes que nada, como somos gente educada, lo primero que hacemos es presentarte a los oyentes para que sepan con quién vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues Sofía González nace en Cádiz, pero que ella es portuense. ¿Vale? Portuense de pura cepa, y toda su familia es de aquí, o sea que ya se define portuense y vive aquí en el puerto de Santa María. Es un accidente lo del nacimiento en Cádiz.
Sí.
Bueno, aficionada a la lectura desde tan pequeña que no hay un solo recuerdo en el que no aparezca un libro en su memoria. Cursa bachillerato en San Luis Gonzaga, donde gracias a un profesor de literatura, siempre la aparición de los profesores es tan importante, que leían los sonetos de Garcilaso, López, Quevedo y las obras de Calderón de la Barca o de tantos escritores que en realidad era el temario de las letras puras que estaba cursando, le hicieron incondicional de los clásicos. Tanto que incluso llegaba a imaginarse los pasajes que leía como si los viviera en primera persona. Casada y con dos hijos, ha dedicado su vida al cuidado de su familia, tan importante y tan esencial, intentando siempre apurar las horas para poder sacar tiempo libre en el que soñar leyendo o escribiendo se le acompañaba la inspiración. Escribe cachitos de pensamientos que publica en sus redes sociales y en 2013 se lanza a la piscina. Y entonces comienza el manuscrito de la novela que nos trae, que es Si a vuestra voluntad yo soy de cera, que ya explicaremos el porqué del título, con la única ilusión de intentar crear una novela. Aunque la ilusión se ve truncada por un episodio personal, que ya nos contará ya si quiere, que le hace perder la inspiración y la ilusión para seguir escribiendo, que no volverá hasta casi un año después. Y este, el libro que nos trae Sofía, que lo tiene ahí, es el resultado de esta ilusión. Muéstralo.
Sí.
Dámelo
sí,
y yo lo muestro.
Que
eso es. Aquí está. Si a vuestra voluntad, yo soy de cera, Sofía González, editado por Multiverso. Aquí lo tenemos. Bueno, pues Sofía, aquí siempre empezamos las entrevistas con la primera pregunta, ¿vale?
Claro.
Y la primera pregunta es, ¿qué te lleva a escribir? ¿Qué te empujó a coger la pluma, el ordenador o lo que sea y ponerte a escribir?
Pues sinceramente no tengo ni idea. Siempre he escrito, siempre. Lo que pasa es que yo escribo desde que era estudiante. Pero casi siempre rompía lo que escribía. Antes no escribíamos en el ordenador, no había, antes era manuscrito todo. Y yo escribía o en una libreta, mi libreta, luego arrancaba porque todo me parecía malo.
Esto muy autocrítico.
Pues sí, pero es que no me parecía nada de lo que escribía. Era un desahogo, siempre lo ha sido, un desahogo. Pero siempre fui y sigo siendo muy exigente. Quizás porque a mí particularmente me gustan los clásicos. Y
el listón está muy alto.
Hombre, no, incluso aunque no sean clásicos, vamos, es que siempre he sido muy exigente en ese aspecto. Y rompía casi todo lo que escribía, pero bueno, escribir he escrito siempre.
Bueno, pues ahí tenemos también una posible motivación, ese desahogo, esa necesidad de expresarse.
Sí, pero evidentemente casi todos los que escribimos así, nos llamo a nosotros mismos escritores de pellizco. Es un pellizco que sientes en un momento y tú no lo puedes controlar, es un desahogo realmente. Yo pienso, bajo mi punto de vista, es un desahogo, cada uno se desahoga a su manera, claro. Y nuestro desahogo es escribir. Normalmente, si nos gusta mucho leer, es raro que a una persona que le guste muchísimo leer no sienta ese desahogo de escribir un poco.
Claro, y además tiene incluso un elemento terapéutico. Sí. Incluso yo tengo entendido que los psicólogos en algún momento, cuando alguien tiene la necesidad muy humana de ir al psicólogo, una de las cosas que les dicen, ¿por qué no escribes lo que piensas, lo que sientes? Una forma de sacarlo fuera. Y hay veces que no tenemos la posibilidad o la capacidad o no tenemos para expresarlo verbalmente y no se nos hace más fácil escribir. Bueno, pues hay, también pudo haber sido un entrenamiento para
sí.
esto.
Sí,
sí. Un entrenamiento.
Eso fue una auténtica locura. No. Eso vino sin...
Bueno, esto. Ahora vale. vamos a hablar de esto.
Vale.
Porque pasamos de la escritura efímera, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Escribo, leo, me desahogo, rompo,
sí.
a una novela. Ahí hay un tránsito de años, hay una vida
vivida,
muchas cosas vividas que llevan desde esa escritura de desahogo a, de repente, el pellizco es tan grande que dice... Me voy a lanzar a la piscina. Yo creo que todo lector, lo digo por mí mismo, que yo soy un cobarde que no he dado el paso, todo lector tiene esa intención algún día de cruzar el espejo el espejo de lector a escritor. Es tu caso, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. Bueno, aunque siempre, ya te conté que siempre he escrito, pero nunca se me pasó por el pensamiento. Bueno, sí se me pasó, miento. Sí se me pasó, como a todos los que escribimos.
Claro,
¿no?
Esa tentación existe.
Sí, existe siempre, pero no lo veía posible, jamás. Ni siquiera, la idea, es que yo no te puedo decir ni la idea, ni es que no lo sé porque surgió todo poco a poco. Fue como una especie de juego. Fue un juego. Ahora, yo siempre digo que las redes sociales tienen muchas críticas, pero a mí me han servido mucho. Yo he avanzado mucho escribiendo por las redes sociales.
Ajá.
Yo empecé a dedicar mi Facebook, mis redes sociales, a subir, le sigo llamando cachitos, los cachitos que yo escribía. Y poquito a poco fue surgiendo una idea y me lancé el primer día a escribir tal como viene ahí. El primer párrafo del primer capítulo de Si a vuestra voluntad yo soy de cera se publicó en Facebook exactamente igual.
Igual. Y ahí se plantó una semilla.
Y ahí empezó.
La semilla. Empezaste a escribir y seguí. Ah, mira.
Sí.
Bueno, lo primero, vamos a centrarnos ya nos hemos metido en la novela. El título, Si a vuestra voluntad yo soy de cera, es el soneto 18 de Garcilaso.
Sí.
Que lo tengo aquí y si me permite lo voy a recitar.
Hombre, por favor.
Como a ver, yo lo voy a intentar. No me critiquen mucho, pero
no,
además
por favor.
Voy a ponerlo la letra más grande porque ya uno tiene una edad y, y bueno, el soneto 18 de Garcilaso dice así. Si a vuestra voluntad yo soy de cera y por sol tengo solo vuestra vista, la cual a quien no inflama o no conquista, con su mirar es de sentido fuera. De dos viene una cosa que si fuera menos veces de mi probada y vista, según parece que a razón resista, a mi sentido mismo no creyera. Y es que soy de lejos inflamado de vuestra ardiente vista y encendido, tanto en vida me sostengo apenas. Que si de cerca soy acometido de vuestros ojos, luego siento el lado cuajarse la sangre por las venas. Soneto, como todo lo de Garcilaso, que pega, ¿eh? Yo recuerdo en el bachillerato el de, que también lo tengo aquí, por cierto, el de Entre tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestros gestos. Eso fue si a ti te pasó, yo tuve también una profesora de literatura, que a Garcilaso también le dio mucho tiempo, le dio muchas ganas y nos lo transmitió muy bien. Y de ahí, de ese inicio del soneto 18, sacas el título.
Sí.
¿Y por qué ese soneto? Pues, y no otro, porque...
Pues no lo sé. Bueno, tengo dos. Hay otro que no recuerdo ahora particularmente el título, también está en el libro, pero que acaba diciendo, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Y a mí, tanto si a vuestra voluntad yo soy de cera, esa simple frase... Que si la analizas bien, es enorme.
Sí, encierra mucho.
Es que si a vuestra voluntad yo soy de cera, a lo mejor no se entiende, pero es que ese hombre se está derritiendo, claro, como una vela.
Claro, y además es que es como la entrega, ¿no?
Claro, o sea, totalmente.
Moldéame como si fuera cera.
Totalmente.
Como si fuera cera, moldéame a tu voluntad. Es la entrega del enamorado hacia su amor.
Eso es. Y yo recuerdo, mi profesor de literatura era Juan Villarreal. Uh-huh. De hecho, él tuvo la generosidad del día que presenté la novela, venir y leer el soneto, uh-huh, porque Juan Villarreal recita los sonetos como nadie.
No como yo.
Bueno, yo no me atrevo.
Yo no me atrevo.
Yo te he dicho el final de ese porque me lo sé siempre de memoria desde que era una niña, pero yo no me atrevo a recitar.
Claro, claro.
No puedo.
Hay que saber.
Sí, yo no me atrevo a recitar.
Es un arte.
Aunque lo sienta en el alma, pero no me atrevo a recitarlo. Uh-huh. Entonces, él vino y lo recitó. Yo no sé decirte, a mí ese soneto me caló tan hondo. Yo recuerdo realmente el día que Juan Villarreal lo recitó en la clase, como si fuese hoy. Eso se me quedó a mí grabado.
Sí,
y tanto a mí como a muchos de los estudiantes, porque luego me han escrito diciéndome, muchos años después, tú sabes que Facebook nos comunica de nuevo,
sí,
a todos,
claro.
Y me han escrito diciéndome, Sofía, ese hombre está igual, ese hombre ha recitado igual que el día que nos lo recitó en clase. Eso se queda marcado. Es que como todo lo que se queda en un rincón de tu pensamiento, tú no sabes por qué.
Sí, sí, por eso compartimos recuerdo con Garcilaso, solo que distintos sonetos.
Uh-huh.
Mío es el 23, y yo una profesora que efectivamente nos lo recitó y a mí, y lo estuvimos analizando en clase, y a mí se me quedó, además, ese comienzo de ese soneto se me quedó grabado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues claro, es que los docentes, yo soy docente, y tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos una de las profesiones, yo siempre lo digo, más bonitas de este mundo.
Sí.
Porque sembramos y sembramos cosas muy bonitas,
sí,
como esto. La Sofía adolescente que llega en su madurez a escribir esto, ¿no?
Sí.
Pues esto lo sembró un profesor, ¿no?
Un profesor.
Ya, eso es.
Además, siempre le estaré agradecida, se lo agradezco en el alma, claro, siempre.
Bueno, y bueno, a ver, los clásicos. Lope, estamos hablando de, bueno, la Champions League de la literatura española, el Siglo de Oro. Estamos hablando de, bueno, de grandes, que a ver, búscale un defecto a Lope de Vega, ¿no? ¿Por qué Garcilaso?
No lo sé.
Tampoco, ¿no? Es algo más sentimental que
Yo
racional.
Yo pienso que,
¿no?,
fue el primero.
Ajá.
Aunque también, bueno, siempre me gustó la poesía y siempre, bueno, las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, lo clásico, ¿no?, que, uh-huh, estudiamos, sí, te marca, de hecho son grandes obras también, pero esto era amor puro y duro, según yo pienso.
Uh-huh.
Amor puro y duro de un tío, hablando como hablamos ahora, uh-huh, de un tío que luego se ponía una armadura y se iba a guerrear.
Claro. Eso es. Es que Garcilaso es muy romántico.
Sí.
Se adelanta a lo romántico.
Sí.
Porque es un perfil romántico en el sentido, porque es un guerrero, un soldado.
Sí.
Garcilaso es,
sí,
un soldado.
Es un soldado.
Un soldado que además muere joven, con lo cual, check romántico.
Sí.
Pero que tiene, además de ese perfil guerrero, tiene la sensibilidad de escribir como escribe.
Como escribe.
Escribe.
De hecho, hay muchas comparaciones entre Bécquer, algunos sonetos, algunas rimas de Bécquer con algún que otro soneto, uh-huh, de Garcilaso, y es cierto que
claro,
podría haber sido un romántico realmente.
Perfectamente. Porque... Y además, haciendo un paralelismo con el romántico internacional por naturaleza, el Lord Byron.
Sí.
Pues Garcilaso es nuestro Lord Byron, y lo que pasa es que dos siglos antes.
Claro.
Dos siglos antes, porque igual que embarcándose en aventuras y demás, porque, sí, es un aventurero también, y igual que Lord Byron muere joven, muere en tierra extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, es que, y además, sus sonetos de amor, por Dios.
Es que son casi todos. Quevedo también tiene unos sonetos,
sí,
de amor,
sí, sí,
preciosos.
Sí.
Y no, y era más conocido quizás por otras
cosas.
Sí, y no por sus sonetos.
Y López también, López, que es López conocido, López es el Fénix de los ingenios,
sí,
López es el dramaturgo, pero también tiene poesía y
va,
tiene.
Yo, precisamente en uno de los pasajes, la protagonista Paloma le lee a Garcilaso de la Vega un soneto de López.
Uh-huh.
Y Garcilaso piensa que es de ella, que ella lo ha escrito.
Ajá.
Y ella le dice que no, que... ¿Qué? Es que el libro es muy complejo en ese aspecto. Bueno,
ajá,
muy complejo, verás. Es una novela romántica, pero especial porque
Bueno, vamos a hablar, vamos a decir de qué, sí, de qué va la novela. Que sí, no, que aquí hemos venido como umbral a hablar del libro. Bueno, la sinopsis, vamos a hablar de la sinopsis. Si uno busca en internet, si a vuestra voluntad yo soy de cera, de Sofía González, le sale esto, ¿vale? Porque esta es la información que tenemos. Ahora la autora nos lo ampliará. Paloma Borrás es una licenciada en Filología Hispánica a la que el destino ha convertido en escritora. Este es el relato de la aventura en la que llega a convertirse el nuevo libro que está escribiendo. Una aventura en la que el protagonista, su idolatrado Garcilaso de la Vega, que es el protagonista,
sí,
comienza a formar parte de la vida de la escritora sin que ella pueda hacer nada por evitarlo. El caballero, el guerrero, el poeta del Renacimiento, el arqueólogo y amigo en la actualidad. El libro de Paloma confunde ficción y realidad hasta el punto en que ni ella misma como personaje ni la autora de este libro saben dónde pueden encontrarse en algunos momentos. Una historia de amor cargada de admiración hacia los sonetos y la ternura que el guerrero le transmite a la autora, un homenaje al pasado vivido desde el presente. O sea, hay dos personajes, dos protagonistas, que son, sí, por un lado Garcilaso y por otro Paloma.
Paloma.
Vale. Sin hacer lo que se dice ahora spoiler.
Sí.
¿Cómo juntas tú a Garcilaso y a Paloma, a un personaje del pasado con un personaje del presente? ¿Cómo se juntan? Si se puede decir.
Se puede decir.
Se puede decir, vale.
Vamos a decirlo de manera que no nos carguemos. Realmente no por nada, porque el libro ya lleva en circulación desde 2018 y,
bueno,
y se puede conseguir en la, incluso en la biblioteca, que yo estoy alucinada con eso, me encanta. Pero para no destriparle a nadie el argumento. Hay unas situaciones en las que Paloma no es que viaje al pasado, como lo diría, es que pierde la conciencia realmente. Ajá. Paloma pierde la conciencia. Y en esos lapsus en que pierde la conciencia, viaja hacia su afer con Garcilaso de la Vega.
Ajá.
Garcilaso empieza a aparecer, a desaparecer, a venir, a ir. Ella empieza a ir, a venir.
¿Como unas ensoñaciones?
Una especie de ensoñaciones, especie puede ser.
De ensoñaciones,
sí,
donde
sí,
ella pues interacciona, bueno, sí, vamos a decir, ahora sí, estamos siendo muy, muy, muy cuidadosos.
Sí, porque realmente las historias de viajes al pasado son otra cosa. Uh-huh. Esto no es un viaje al pasado. Ella no se mete en una máquina del tiempo y aparece, uh-huh, en la época en la que vivía Garcilaso. Ella realmente en la actualidad, por un problema que ella tiene físico y psíquico, pierde la conciencia y viaja,
vale,
hacia la época de Garcilaso.
¿Has dicho que es una novela romántica, una novela de amor?
Yo considero que es una novela romántica, pero claro, especial, porque aquí no aparecen ni Highlander, ni cadenas, ni...
ni príncipes azules.
Ni príncipes, no, pero realmente es una historia de amor.
Ajá.
Es una historia de amor enmarcada en la literatura, pero es una historia de amor. Ella está apasionadamente enamorada de Garcilaso de la Vega.
Uh-huh. Claro, es que es muy romántico.
Sí, claro, es que ella viaja, ella se encuentra con él, pero realmente yo creo que ella primero no es consciente de que está enamorada de él.
Uh-huh.
Se da cuenta ya cuando está con él,
uh-huh,
de que sí está enamorada de él, porque ella se dedica a investigar como, no la vida de Garcilaso, más bien su obra.
Eso te iba a preguntar.
La obra de Garcilaso de la Vega.
Yo no sé, la pregunta es, ¿está enamorada del hombre o del personaje?
Hombre, yo entiendo que del personaje, aunque luego, bueno, en la ficción en que yo me invento ahí, el hombre es una pasada también.
Claro, claro, también. Oye,
hombre, nos vamos a poner ahí.
Oye, vamos a ver. No, ya ha puesto a crear y a ficcionar,
ya, claro,
¿verdad? Porque
claro,
vamos a hacerlo.
El hombre, bien, pero siempre en su contexto. Yo no lo saco y lo convierto en un tío de actual que, ¿cómo se dice? En uno que esté a tomar caíto ni nada de esto. ¿Sabes qué te digo?
Sí, sí,
él,
sí,
siempre en su contexto, en su siempre contexto, como un caballero
del siglo XVI.
Sí.
A eso es.
Sí.
Bueno, pues tenemos ahí también hay que tener en cuenta que ahí Garcilaso juega con ventaja. ¿Por qué? Porque Paloma es filóloga.
Hmm.
O sea, ya conoce al personaje de Garcilaso y, hombre, teniendo en cuenta que son ensoñaciones, no va, si hubiera sido, no sé, pues historiadora del arte, pues sería Velázquez, por ejemplo, pero
posiblemente.
Pero como es filóloga, pues Garcilaso,
sí,
¿no?
Sí, además su trabajo es ese, de investigar sobre, acerca de, es también un trabajo que yo me inventé quizás, pero bueno, me gustó.
Uh-huh. Y pero es que yo insisto, Porque, por ejemplo, el que tenía fama de conquistador y de mujeriego era López.
López,
además, si uno recuerda esa serie de televisión española, El Ministerio del Tiempo, no sé, su Fantástica, que Fantástica. A todos los que nos gustan es Fantástica, lo presenta como eso, como el mujeriego, el picaflor.
Realmente
el...
lo era, yo pienso que realmente lo era.
De eso
realmente
era.
Vamos a ver.
Entonces, tú no buscas al mujeriego, bueno, buscas al prototipo,
claro,
caballeresco, un señor del siglo XVI, joven.
Joven,
escritor, es que lo tenía todo, da una rabia Garcilaso.
Con su castillo.
Da una rabia, de verdad.
En Batres, con su casa señorial en Batres.
Es que ¿tenía algún defecto, Garcilaso?
Para mí o para Paloma, no, quizás.
No, desde luego. Fue un poquito idealizado.
Alguno tendría.
Y también, como murió joven, no se le podría tampoco el deterioro de...
No.
O sea, que bueno, claro, por eso Garcilaso López ya murió mayor y eso. Entonces, bueno... Es muy original este planteamiento, un planteamiento de una interacción entre... Porque, a ver, la interacción entre personajes del pasado y el presente no es nueva.
No
es nueva y se hace, y es un recurso que utilizan muchos autores. Pero hacerlo a través de... Eso, sin intervención del Deus Ex Machina ni nada, sino de una cuestión física, digamos, es algo... ¿Cómo se te ocurrió ese recurso?
Tampoco lo sé.
Surge.
Es que yo, cuando me preguntan esas cosas, siento mucho apuro porque
no.
Eso fue surgiendo poco a poco. Yo iba escribiendo. Y tampoco lo sé. Realmente, Paloma está físicamente en un hospital cuando ella piensa que está viviendo esa historia con Garcilaso de la Vega.
Ajá.
Y tiene un compañero de piso que se llama Santiago, que está con ella y la ve y nota lo que le está pasando algo, pero ella está completamente ida, está inconsciente.
No está fuera de la realidad. Vamos.
Pero está físicamente, está sí.
Pero
no ha viajado en el tiempo.
Conscientemente está en otro sitio,
exacto,
su conciencia está en otro sitio,
exacto,
pero ella físicamente
está en la actualidad.
Pues la historia a mí me parece muy original y muy, muy interesante. Y ahora vamos a aspectos prácticos. Tú, escritora de pellizco desde siempre, pero tú no te has dedicado a escribir por derecho, esto hasta hace poco, hace poquito. Y el proceso de realización de la novela te ha llevado varios años.
Sí.
Lo ha llevado desde, creo que recordar que ponía desde 2018.
El 2018 se publicó.
Se publicó.
Sí. Yo empecé a escribirla en 2013, creo que fue. Lo que pasa es que realmente cuando yo digo en la biografía que es un episodio personal, mi hijo pequeño estuvo enfermo y yo estuve un año completamente desconectada,
claro,
de todo y sin ninguna inspiración para seguir con la afición de... Entre otras cosas, porque Paloma estaba en un hospital.
Entonces, claro...
Yo a Paloma la dejé en un hospital
y
yo pasé mucho tiempo, desgraciadamente, en un hospital con mi hijo y no tenía ganas de volver al libro.
Lógico hacer un paréntesis ahí, es lógico.
Sí,
lógico.
Sí, estuve más de un año sin escribir.
Pero entonces, quitando ese paréntesis, la elaboración del libro te lleva 3-4 años, más o menos.
Yo ni lo sé. Sí, mucho
más
tiempo.
O menos.
Sí.
O sea que lo digo porque es que cuando uno se encuentra con autores y con autoras que presentan su libro y con una... Además, es que se nota. Uno que no ha cruzado todavía el espejo, aunque tiene la ilusión de hacerlo, dice que ve con qué alegría, con qué ilusión, con qué ganas llega alguien con su creación, como esta de Sofía, y parece que está casi como un hijo, ¿no?
Sí.
Y claro, viene desde el esfuerzo, el tiempo, lo que se le ha robado a otras cosas,
sí,
porque quiera que no, se le ha robado a otras cosas, para poder producir un libro. Por eso nosotros siempre tenemos en este programa muchísimo, muchísimo respeto por cualquier persona que se haya decidido a juntar cuatro letras y a dedicarse y luego a entregar eso que es fruto de 4, 5, X años, ¿no?, de trabajo, y que de repente hace así y dice, toma, esto ya no es mío, esto es vuestro. Porque eso cuando uno lo publica, dice, ah, ¿Se acabó?
Se acabó.
¿Y eso es de los lectores?
Sí.
Eso es muy generoso.
Sí.
¿No? Yo creo que sí. Es muy generoso. Es uno de esos trabajos en los cuales la labor de mucho, hay mucho esfuerzo aquí, ¿eh? Aquí, bueno, en todos los libros que hemos presentado, mucho esfuerzo, hay mucho comerse la cabeza, mucha, supongo que mucha frustración alguna vez, algo que cuando las cosas salen, cuando no salen, corrígeme si me equivoco, y de repente pones el punto final, lo llevas a la editorial, se publica, y ya no es mío.
Y ya no es tuyo. Y además, a todos los que realmente sentimos amor por la literatura... Es el legado más preciado bajo claro. Mi punto de vista. Yo siempre digo que mi familia y estos son mi legado más preciado.
Bueno, pues
porque es algo tuyo que no sabes por qué es tuyo realmente. Claro. Porque yo no logro entenderlo, de verdad que no. Yo no, porque mi vida particularmente, la cotidianidad de mis días es la de una ama de casa. Uh-huh. De hecho, muchas veces no siento... Ahora sí tenemos la manera de dejar constancia de la inspiración en cualquier momento, porque las redes, precisamente, un móvil, tú te apuntas, lo que sea. Antes, ¿no?
No.
Antes, a lo mejor, te vino la inspiración y estás limpiando el suelo de tu casa.
Claro.
Yo, particularmente, porque soy ama de casa.
Claro, pero es que a eso voy. Es que tú no eres una profesional, tú no eres una escritora profesional. Que, oye... una profesión y como otra cualquiera y, oye, bien. Pero una persona, un amateur, en este caso,
sí.
que le quita tiempo a otras aficiones que podría tener, a su familia, a otros, y que se dedica a hacer algo para los demás, eso es la generosidad plasmada en un objeto, porque... Uno, vamos, yo es que me pongo en la piel, yo soy un escritor en potencia, pero sigo estando en potencia. Es darle a la gente el producto de tu trabajo para que tenga unos ratos de entretenimiento y de disfrute. Eso, ese, porque claro...
Y con mucho miedo.
Y con mucho, bueno, y con mucho miedo. Y con mucho miedo. Entonces, te preocupes.
Sí, no,
fallo del directo. No te preocupes.
Ya está.
Problema solucionado. Claro, es un acto de incluso de generosidad, como puede serlo, bueno, pues un actor, pues puede hacerlo cualquier tipo de artista, pero en este caso desde un ámbito no profesional. Con lo cual, yo te quiero dar las gracias en nombre de todos los lectores y lectoras, igual que se las doy a todos los escritores amateur que se lanzan a esto, que esto no es tan fácil, que esto no es, ala, voy a poner a escribir, no. Esto hay aquí un trabajo y hay una, y que se hace prácticamente por amor al arte.
Y realmente, si te gusta la literatura, lo haces por ti más que por el resto de la...
Lo haces
porque...
Claro, disfrutas el proceso.
Sí. Yo hay una cosa que tengo clara, y es que nunca esperé nada de esto.
Uh-huh.
Lo hacía porque me gustaba a mí.
Claro.
Si tú esperas algo, o si tú lo haces pensando que los demás te alaben o te vas mal.
Claro.
Porque es algo que necesitas hacer porque el pellizco te obliga a hacerlo.
Claro.
Entonces lo entregas. Pero tienes un miedo, yo tuve un miedo, un pudor, vergüenza, porque yo decía, y si, Dios mío, yo sé que bueno no puede ser, bueno, vamos a ver, bueno, visto lo visto, ¿no? Y lo que a mí me gusta, vamos a ver, el listón, como tú dijiste antes, está muy, muy alto. Pero me daba mucho miedo.
Ya.
Me daba mucho miedo entregar algo y...
Lo entiendo.
Mucho, muchísimo, yo le tengo mucho respeto a esto, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, pero tanto que ya te digo que he roto lo más grande.
Claro, pues por eso digo que, bueno, el proceso que es disfrutable, pero que tiene también su momento de dificultad.
De responsabilidad.
Y bueno, ya está, esto es como el que hace algo en la cocina, disfruta cocinando, falla, vuelve a empezar, y cuando llega el plato, pues no lo prueba. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es disfrutar cocinando.
Haciéndolo, exacto.
Y la pone encima de la mesa y digo, ay.
Que sea lo que Dios quiera.
Bueno, otra cosa, ya que tengo aquí a una escritora por gusto y por voluntad.
Sí.
El proceso para editar un libro.
Sí.
Una vez que tú pones el punto final y dices, hasta aquí, ya, aquí lo dejo.
Sí.
¿Cómo buscas editarlo?
Mira, también fue una casualidad. El libro llevaba en el cajón, pues quizá más de un año, ¿eh? Uh-huh. Se publicó en 2018, pero ya llevaba mucho tiempo terminado. Vale. Pero como siempre, como te he dicho, yo no me atrevía.
Uh-huh. El siguiente paso, el último paso.
Ahí estaba, pero yo no me atrevía. Uh-huh. Y por casualidades del destino, yo conozco desde que era muy pequeñito a Aye Grosso. Aye, ¿sabes? Es un editor, es un escritor de aquí del puerto, uh-huh, que es el director del Multiverso Editorial. Y él había presentado un libro aquí en el puerto, yo lo había ido a ver, en fin, y un día le enseñé el documento que yo tenía en mi móvil y todo esto, y me dijo, ¿y tú por qué esto no lo terminas y no me lo envías? Y yo, esto se quedó allí y yo no lo envié. Pero cuando estaba terminado, yo lo imprimí, lo guardé en un PEN, y cualquier día se me pierde el PEN. El ordenador peta,
claro,
y pierdo el manuscrito y esto se va a quedar. Digo, yo me voy a lanzar. Y se lo envié, le envié el documento. Y pero vamos, esperando que no me iban a contestar. Claro. La verdad, no tenía ninguna ilusión casi, porque no lo veía posible.
Como el que lanza el mensaje a la botella,
sí,
¿no?
Ahí por digamos, por un reto personal, por no perderlo realmente, porque se iba a perder.
Claro.
Estas cosas, tú sabes, que pierdes el PEN o pierdes cualquier cosa y adiós, todo el manuscrito.
Todo el trabajo.
Y lo envié quizás porque hubiese constancia de esto. A los 4 o 5 días me contestó que sí, que lo iban a publicar y yo recuerdo que estaba en la playa. Y me llegó el mensaje, como ahora, sonó el móvil en un momento inapropiado, ¿no? Pues me llegó el mensaje y no, pues lo leí 2 o 3 veces porque no me lo podía creer. ¿Eh? Que lo iban a publicar, sí.
Pues mira. Pues,
sí.
Está bien eso, claro. Ese miedo inicial que al que le supera otro miedo,
sí.
A perderlo, sí. Que es el que te empuja a superar el miedo
realmente
inicial.
Realmente fue así. Sí, porque no, yo, ya te digo que llevaba mucho tiempo guardado.
Bueno, pues gracias a ese paso, pues tenemos aquí, si a vuestra voluntad, Yo soy de cera, de Sofía González, publicado por Multiverso, aquí lo tienen ustedes, y que además hace poco, pues Sofía donó a la biblioteca en la que estamos, ¿no?
Sí.
Aquí, un ejemplar, que lo tienen a su disposición aquí en la biblioteca para leerlo, disfrutarlo. Porque claro, es que es lo que quieren los escritores.
Exacto.
Que lo lean, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Y realmente que cuando me hicieron la entrevista también, cuando lo entregué en la biblioteca, es que para mí es un sueño que cualquier persona, hay mucha gente a la que le gusta muchísimo leer y no puede comprar sus libros.
Uh-huh.
Porque los libros son caros y hay otras cosas que son más necesarias,
claro.
y que lo tengan a su disposición y que lo pueda coger quien quiera,
claro.
Y pueda compartir mis sueños cualquier persona, para mí es alucinante.
Claro, es un premio.
De hecho, que haya un libro en una biblioteca de mi ciudad, un libro mío, es realmente un sueño.
Pues mira, pues se cumplió ese sueño y ahí lo tienen a su disposición. Bueno, vamos a ir terminando, porque es que yo estaría hablando, el programa tiene la duración que tiene y no podemos alargarlo más. Igual que la primera pregunta es de protocolo,
sí.
La última también,
sí.
¿Vale? Entonces la última pregunta es siempre la misma, como digo, y es... Como este es un programa de lectores y lectoras, de gente que le gusta leer y que nos recomendamos unos a otro libro, pues Sofía, recomiéndanos uno, o bueno, si quieres alguno más, recomiéndanos un libro, alguno que a ti te haya marcado, que te guste mucho, o que hayas leído recientemente.
Bueno, yo soy una lectora empedernida. Leo mucha novela histórica, pero también me gusta mucho la novela negra.
Ah, mira, compartimos gusto.
Sí, también leo mucha novela negra. De novela negra particularmente hay una que se llama Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina, que a mí no se me olvida. A mí esa novela, de las novelas negras, mira que he leído muchas, ¿eh? Quizás no la incluyan en la novela negra, yo sí,
uh-huh.
La incluyo. Y la ternura del comisario, de ese policía que intentaba cazar al asesino, pero la ternura hacia las víctimas y lo duro de la novela.
Uh-huh.
Era muy dura, pero estaba cargada de ternura también.
Ajá.
Y a mí Plenilunio me impactó.
Pues mira.
Me impactó. Realmente hace poco también, si vamos a novela histórica, Aquitania me ha marcado mucho por la protagonista, Eleonora de Aquitania, y por su lema, solo sé seguir. Uh-huh. Me alucinó, solo sé seguir. Tanto es así que se lo recomendé a un hermano mío este libro y se ha tatuado el símbolo de aquí.
Fíjate.
Es que es alucinante, sí, también. Sí. No sé, yo realmente, si nos vamos ya también a la novela histórica, los clásicos, ¿no?, de ahora, de Los pilares de la tierra y todo esto, me marcó muchísimo más Un mundo sin fin, la segunda parte, que la primera.
Sí, a mí me gustó también más.
Sí.
A mí me gustó más la segunda que la primera.
Sí, a mí me atrapó más también, no sé por qué. No sé, yo estaría, sería interminable la lista porque tengo muchos libros favoritos. Ladrones de tinta, de Alonso, de Alfonso Sagasta, creo que se llama, es que no recuerdo bien el nombre. Ladrones de tinta es un libro maravilloso. Uh-huh. De los primeros gacetilleros, era un gacetillero que iba buscando al falso autor de la segunda parte del Quijote.
Ah, mira.
Ladrones de tinta es un libro que no lo veo por ningún sitio, no tiene fama ninguna y es maravilloso.
Ah, mira, pues.
A mí me gusta muchísimo.
Esos son los libros que intrigan. Los libros raros, no tan conocidos.
Yo no lo he visto por ningún sitio.
De hecho, yo no lo conocía.
Sí, sí. Pues yo estoy convencida de que te va a gustar.
Pues lo buscaré. Sí. Ladrones de tinta.
Creo que se llama Alonso. Ay, es que no recuerdo. Alfonso o Alonso. No recuerdo el nombre realmente del autor. Autores se me van.
Los títulos: Ladrones de tinta, Aquitania,
sí.
Perilunio,
sí.
Un mundo sin fin de Ken Follett. Eso está ahí en el pan, arriba.
Sí, yo Ken Follett soy una asidua de Ken Follett.
Sí.
Es el mejor enlazador de historias que yo conozco.
Uh-huh. Sí, es buenísimo.
Enlaza las historias unas con otras fantásticamente. Uh-huh. Te puede gustar más o menos, pero es fantástico.
Sí. Y además muy documentado, un profesional.
Sí.
Un profesional. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía, por tu presencia y repetimos, si a vuestra voluntad, yo soy de cera, Sofía González, Multiverso, lo pueden encontrar, lo pueden comprar, pero también lo tienen a su disposición aquí en la biblioteca de aquí del puerto. Pues nos vamos despidiendo. Bueno, pues eso, pues nos vemos en el próximo programa, nos escuchamos, pueden oírnos en Radio Puerto FM, en el 107.8 de la FM y en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, y donde también puede hacer cualquier sugerencia, cualquier crítica siempre constructiva y dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, que es el 629 12 80 42, donde ya saben que muchos oyentes pues nos han dado sus recomendaciones para luego lanzarlas aquí al programa. Pero siempre haciendo referencia al programa, para saber que es para emitirlo aquí y no en otro, ¿no? Bueno, pues hasta la próxima. Nos encontramos entre páginas.